En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva Cantabria 101.4 y Teiva Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva Cantabria, con Claudio Acebo.
Bien, señores, va pasando rápidamente el tiempo, es lógico y normal, vamos consumiendo más fechas y ya estamos a 27 de marzo, ¿eh? Que todavía nos queda un poquito de la Feria de Castellón de la Plana, luego desgraciadamente nos vamos a quedar sin lo de Sevilla, mientras que no haya un milagro. Tenemos ahí un poquito de arrés y los aficionados a los toros pues estamos a verlas venir. Hoy estoy rodeado de presidentes por todos los lados. No crean que todo el mundo puede decir esto, ¿eh? Rodeado de presidentes por todos lados. Estoy con el presidente de la FELIS, con Diego Cajiga. Muy buenas.
Muy buenos días.
Estoy con el presidente de la Federación de Peñas de Cantabria, Emilio de Cos.
Muy buenos días.
Estoy con el presidente del Consejo de Administración, Indalecio Sobrino.
Muy buenos días.
Bueno, y luego tenemos diferentes protagonistas. Nos da un poco de rabia. A mí me da muchísima rabia. De verdad. Acostumbrado a otros años que nos había acostumbrado muy mal Canal Plus y luego después Juan Toro a ver las principales ferias de España y que nos vayamos a quedar a mitad de camino. Diego.
Bueno, pues ante esa incertidumbre y luego la mala suerte que ha habido con las retransmisiones que ha habido que suspender, que luego sí podemos hablar un poquitín del tema de las suspensiones.
Ah, venga.
Entonces, yo que en La Peña retransmitimos en nuestro caso las corridas, estamos continuamente cambiando la agenda de retransmisiones porque hay un desaguisado en este momento.
Ya, pero eso es la culpa meteorológica, ¿no?
Bueno, no hablo solo de las retransmisiones, sino que Castilla-La Mancha, Telemadrid, Canal Sur. Luego, bueno, sí, las suspensiones y tal.
Pero
Juan Toro, hasta Arles me parece que no le vamos a ver.
Vamos
hasta
a ver.
Arles.
Si quieren apoyar en las retransmisiones de Castilla-La Mancha, Canal Sur, que me parece muy bien que las comunidades autónomas pues tengan sus televisiones y que retransmitan toros, como debe ser en abierto. Ahora, la tauromaquia, el mundo del toro, necesita un canal especializado en toros, como por ejemplo era Juan Toro, que lo estaba haciendo bien, yo no sé, pagando o no pagando. Pero todo ese catálogo accesible en todo momento, sí, de películas taurinas, de antiguas ferias, de todas las
retransmisiones.
Un canal de toros muy documentado, donde cualquier aficionado entra ahí y dice, quiero ver la faena que hizo Morante en Sevilla para que le dieran un rabo, pum, y la ves. Quiero ver la película de que hizo el monaguillo de toros, pum, y la ves. Eso es un buen canal taurino. Yo no sé por qué... le están poniendo, hombre, a lo mejor resulta que ellos a la hora de pagar, a la hora de todas estas cosas, lo están haciendo mal. Eso ya no lo sé, ahí no entro. Lo que sí sé es que como concepto de canal es modélico. Eso es lo que tendríamos que tener en el mundo
digital. Hombre, modélico sería si cumple...
Vale, he obviado el otro tema.
Bien, tú dices el...
El tema económico lo he obviado. Yo lo que quiero decir es la estructura, o sea, decir, ¿qué podríamos
hacer
nosotros?
Tú lo que no puedes decir a Garzón... Tú lo que no puedes decir a Garzón, que te voy a pagar tanto lo que sea por retransmitir toda la Feria de Santander y que a día de hoy, estamos a 27 de marzo, a no ser que nos llame Garzón, pues todavía está viendo las venir.
Yo lo que sí a lo mejor le podría decir a Garzón es por qué no paga para que retransmita la Feria de Santander.
Bueno.
Por una sencilla razón, de que el mundo del toro pone la pasta. O se deja de historias o el mundo del toro desaparece.
Ya,
está en muy mal momento para que no salga la televisión.
Tampoco puedes decir ahora eso, joder. O sea, por un lado estamos criticando que no haya corridas y por otro dices tú que lo que tienes que hacer es pagar.
Claro.
Y los aficionados...
Para la televisión.
Ya. Pues,
para la televisión.
Sí,
no para que haya una televisión taurina.
A lo que voy. Si yo quedo con Santander que le voy a pagar 10, tendrás que pagarle 10. Si Sevilla tiene que pagarle 30, habrá que pagarle 30. Y si no te sacan los números... pues pasará lo que está pasando.
Pero bueno, se ha demostrado que los números no salen, porque el déficit ha sido tremendo.
Pero ahí están los micrófonos nuestros para apoyar a ciertos toreros que van por ahí aireando en redes sociales. Yo no voy a torear para Juan Toro.
No, toreas para los aficionados, muchachos. Bueno. Además, toreas para que la fiesta se siga viendo en todas partes y exista. Eso es para lo que toreas. Y si no, dedícate a otra cosa.
En lo único que estamos de acuerdo es que parece ser, da la sensación que los caminos no son los mismos. Tu visión como aficionado o la que tenemos nosotros con la de los que están en el gremio del mundo de los toros.
Y ojo, en cualquier...
Da la sensación,
Claudio,
que no vamos por el mismo camino.
En cualquier
camino.
Espectáculo, ¿quién manda? El público.
Correcto.
O sea,
sí,
el aficionado.
Sí, sí. Que sí. Pero si les hacemos la ola... Cada vez que les retransmitimos, cada vez que les hacemos una entrevista, nos da miedo a preguntar, porque no, les hacemos la ola.
Preguntarlo preguntaría siempre. O sea,
Inalecio, les hacemos la ola, o les hacen la ola, porque yo no tengo esa posibilidad. Les hacen la ola permanentemente, entonces tú...
Yo lo que te digo es que el mundo del toro se tiene que mojar también en el tema de la televisión. No es estandarizado. Es que no me pagan, es que yo quiero cobrar mi derecho.
Que estoy de acuerdo contigo.
No, tú mójate también, que es tu negocio, el negocio es de ellos. Y eso es lo que tienen que mantener.
Emilio, ¿cómo lo ves tú?
Yo comparto lo que dice Indalecio. Yo creo que el público es lo primero que hay que mantener para que la fiesta siga para adelante. Y las declaraciones ahí por WhatsApp o por los medios estos digitales de algunos toreros son nefastas para el tema este, porque son contraproducentes. Hay algunas que en vez de ayudar están echando tierra encima para que las corridas no se televisen. Y aquello que no se ve no existe.
Mira el boxeo.
Y por lo tanto, claro, desapareció.
¿Quién sabe
y, a, y a medida de que vayan cortando el grifo, va a ser peor para todos los aficionados. Para todos.
Es que ellos se creen que con una página de esas plataformas que hay, bueno, esas páginas web de toros, que están muy bien, para tener una información de noticias y tal, y de repente dicen, la feria de Sevilla, la faena que hizo el Ortega, vale, y nos ponen 4 muletazos, 5 muletazos y tal. Ellos creen que con eso sería suficiente. Bueno. Cuando está bien, poner solo lo que está bien y nada más. Y después la crónica apañada como pueda ser. Entonces, eso es lo que acaba con... Mira, cuando la Feria de los Toros estuvo más bollante, entonces había unas críticas feroces. Estaba Navalón, estaba Zabala el Antiguo, estaba, bueno, desde Cañabate, en fin, Juan Posada, una serie de críticos taurinos que pegaban leña y que iban al pan pan y al vino vino. Muchas veces a lo mejor se pasaban, pero lo que sea. Pero eso estaba generando una polémica y un interés. La gente leía las crónicas de toros para ver qué decían o qué no decían. Eso.
No, y en algunos medios de comunicación había una página entera.
Claro, y esa crítica, que ellos decían esto va a acabar con la fiesta, no, esa crítica generó más afición. Porque claro, aquí era más. Ahora, con el visto bueno de todo, todo está bien, todo no sé qué, no sé cuánto, al final lo que estamos es acabando con la fiesta. Porque si no hay polémica.
Pero es curioso porque algunos, como los empresarios. Por supuesto, los aficionados, que son los que llenan las plazas, en estos últimos años cada vez se está llenando más plazas. Cada vez va más gente joven a los toros.
Sí, pero cada vez se dan menos corridas.
Pero un poco. No, pero... Dale, tío. Déjame acabar. ¿Sí? Ya te pareces a Claudio, coño. No dejas acabar a la gente.
Acaba.
Te pareces a Claudio, uno que conozco yo que no deja acabar a la gente.
Estoy tomando tu papel hoy.
Bien. Insisto, si ellos no se dan cuenta... que afortunadamente hay una ola a favor de la tauromaquia, con gente fresca, no los viejos que nos morimos, no, si aquí lo bonito es la renovación, ver en Santander chavales de 20, 19, 30 años, eso es lo fenomenal. Ese es un tema que algunos, y enlazo con lo que tú estás diciendo, se debieran dar cuenta.
También.
Se debieran dar cuenta. Y hay un peso importante de esa nueva afición, que también debería dar un golpe encima de la mesa. Yo estoy a favor de ello. Ahora, lo que no puedo es a toreros consagrados que llevan 20 y tantos años, algunos no, como me debe Guantoro no sé cuantitos, pues a mí que no me televisen y no quiero saber nada.
No te ves.
Al otro que está cobrando, o lo que esté cobrando, pues que no pueda gastarse 18 euros en el coño canal.
¿Sabes por qué están ahí 20 y tantos años? Porque a fuerza de estar y estar y salir en los carteles y la gente verlo por ahí, les acaba conociendo. ¿El empresario qué hace? Hombre, pues pongo nombres que el aficionado más o menos conozca. Fulanito, que es un tío cuya tauromaquia está más pasada ya que la mona y que ya no hay quien aguante, pero sigue estando ahí en los carteles. ¿Por qué? Pues porque dices que si pongo a Menganito, que es nuevo, que trae una frescura, por lo menos no le han visto, hay una expectativa. ese no le puedo poner porque no le conoce nadie, entonces no me va la gente a la plaza. Claro, entonces lo fundamental es que el público conozca a los nuevos, que vayan saliendo. ¿Cómo es eso? Tienen que mojarse los empresarios e ir a las televisiones y decir, oiga usted, a ver cómo lo hacemos para que en los informativos aparezca la información taurina. En las ventas ayer toreó fulanito y fulanito y salieron a hombros. Que en los periódicos aparezca la información taurina, que ya cada vez aparece menos. Todo eso es obra de los empresarios. Eso se tienen que preocupar los empresarios. Y el aficionado es el que tiene que ir a taquilla y pagar. ¿Por qué? Porque le ha traído el empresario. Pero el aficionado lo hace muy bien. Va a taquilla y paga.
Bueno, es nuestro y luego disfruta de ello.
Claro. Está claro que los medios de comunicación han abandonado totalmente el mundo del toro. Creo que es un tema político clarísimo. Y luego, por otro lado, la parte visto desde fuera, porque hay que vivir dentro de todo ese entramado para hablar con más propiedad. Pero creo que la parte de todos los que funcionan en este asunto que menos ha cedido es la parte de los toreros y sobre todo los más consagrados. No bajan sus tarifas y ahora ha habido un problema añadido, que los ganaderos se han cansado de que se lleve todo el dinero los toreros. Antiguamente las ganaderías ganaban más que una figura en una corrida de toros. Y ahora mismo es todo lo contrario. Los paganos han sido los ganaderos, sacan muy poca rentabilidad a su ganado. Siempre dicen que un toro cuando sale por el toril cuesta 3.500 euros, añadiendo todos los costes.
Me imagino que los toros que salieron el otro día, que al tercer toro dejé, estuve viendo la corrida de Castilla-La Mancha, al tercero digo, esto es demasiado para mí. Es mejor que no lo televise. Bueno, y ahí estoy de acuerdo con Indalecio.
Te quiero decir que las ganaderías se han subido al carro de los precios y este año se han disparado los precios del ganado.
Bien, pero no empecemos a hablar de las ganaderías en general. Hay ganaderías que van bien, funcionan bien, se preocupan, se esfuerzan, les cuesta dinero, y hay otras, joder, que se podían cortar un poquito. El otro día, la de Castilla-La Mancha, el tercer toro
lo dejé.
Digo, ¿para qué televisan esto? Si eso es contraproducente. En fin, este tuvo más suerte. Jorge Fajardo, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Tú tuviste más suerte, ¿no?, el otro día.
Bueno, yo tuve más suerte, ya soy yo de los precios, y un toro vale entre 4 y 5 mil euros ya, ¿eh? Un toro, y un novillo está ya por los 3 mil y pico, ¿eh?
¿Y un desecho de tientas cuánto cuesta?
En coste de producción, hombre, lo que pasa es que lo de Castilla-La Mancha, vale, me río porque yo muchas veces también lo quito, ¿sabes?
Pero estás de acuerdo conmigo,
verdad,
¿no?
De verdad, yo no sé cómo se puede retransmitir eso y cómo se puede promocionar la tauromaquia dando ese tipo de espectáculos. Pero en fin, lo del otro día en Madrid, en primer lugar quiero decir una cosa. Muy inteligente la empresa, que hizo una promoción para peñas, asociaciones, hubo gente de toda España. Yo vi más de 30, 40 autocares en las ventas. Uh-huh. Era un día gélido, que hacía un frío. Bueno, yo salí de mi casa, digo un poco al noroeste de Madrid, a 4 grados de temperatura, que en Madrid estaríamos a 10. Uh-huh. Y mucho frío, hizo frío porque era un día frío, invernal. Y de verdad, hubo una entrada de...
Las fotos que me mandaste tú, Jorge,
14.000 personas.
Jorge, ¿me oyes?
Sí, 14.000 personas. Sí, sí.
No, digo que me oyes, ¿no? Digo que fotos que me mandaste las compartí con el chat que tenemos taurino aquí en Cantabria. Y vamos, estaba la plaza a reventar.
Bueno, fue muy inteligente la empresa, haciendo precios de abonado a las peñas y asociaciones, y bueno, pues muy bien, cosa que va a ser también para el domingo de Ramos, para la corrida de Valdellán. Y vale. Bueno, pues la gente acudió, la corrida muy bien presentada, hubo toros que estaban, como sabéis, a punto de cumplir los 6 años, y la corrida bien presentada, si bien el juego de la corrida, pues no resultó para el espectador, pues no resultó brillante, ¿no? Uh-huh. Hubo nada más que un toro bueno, el segundo, que además ya hacía tiempo que un toro Adolfo no empujaba en varas, que yo siempre decía, joder, el toro Adolfo se queda en el caballo, se queda en el peto, pero no empuja, y hubo uno que metió los riñones, el segundo, estuvo bien, Damián Castaño, mal con la espada, que le pudo cortar una oreja, si lo mata bien, y luego hubo un espectáculo lamentable de parte de Rafael de Julia, matador de toros que ha estado muchos años sin torear, el año pasado actuó en la Copa Chanel y bueno...
Jorge, vamos a quedarlo con lo interesante. Yo a todos los que he escuchado, a todos los que estáis muy metidos, dijeron, esto que hemos visto de Damián Castaño le va a abrir más de una puerta en alguna feria que todavía esté sin cerrar.
Hombre, yo creo que sí. Además le tiene que abrir, joder, le tiene que abrir. Además ha entrado en este circuito de, la, de este que llamamos, de las corridas duras, que a mí no me gusta llamarlo así. Y ya está, va a estar en Rial, precisamente va a actuar en el domingo de... Va a estar la, va a estar precisamente, ¿cómo se llama esta joven la plaza? En el San Agustín de Guadalix, en lo de los tres puyatos, va a estar en Francia, va a estar en CE, va a estar en muchísimos sitios.
Y a lo mejor,
en este circuito.
Y a lo mejor en Santander.
Hombre, pues sí, en Santander.
A lo mejor, a lo mejor.
Las ganaderías que hay anunciadas, yo creo que encaja perfectamente, ¿eh?
Yo creo que sí. A ver qué dicen los contertulios. Está Indalecio.
Oye, Jorge, te voy a decir una cosa. Que además es un torero que puede valer con cualquier tipo de ganado, porque tiene expresión.
Porque tiene
torea
poder,
muy bien.
Sí, señor.
Entonces ese torero le vale, tiene el valor y le vale el toro duro que decimos, pero también le va a valer una corrida de las que torean las figuras y puede torearlas muy bien y aprovecharlas en vestidas.
Es un torero que se puede adaptar a las dos, como en su día se adaptó Miro de Justo, como se ha adaptado Curro Díaz y ese tipo de toreros que se han adaptado a ese tipo de corridas que llamamos duras, pero que también con el toro noble y el toro bonachón, pues también le hacen, le desarrollan el arte que llevan dentro, está clarísimo.
Bueno, oye, otra cosa, Jorge, sigue la afición de Santander, hay un poco encogida. Con las cosas que nos cuentan de las corridas a través del canal de Telemadrid. He hablado con Sisto, buen amigo nuestro, de todos los contertulios, de los aficionados aquí en Cantabria, nuestro compañero de la COPE y que lleva los toros en Telemadrid, y a día de hoy no me ha asegurado que Telemadrid, canal internacional, que es el que vemos aquí, dé las corridas por ese canal. Sí me ha asegurado, y me ha reiterado desde un principio, que se van a ver a través de la web de Telemadrid. Sí,
a través de internet seguro, pero lo otro tampoco te lo puedo garantizar, porque además yo, tecnológicamente hay cosas de estas que se me van de canal internacional, porque el canal internacional de Telemadrid, yo tengo Movistar y no puedo acceder a él.
Eso es, eso es. Entonces, te digo, porque hay un precedente, el otro día hubo una corrida, la única que han hecho, porque la otra se suspendió, de la Copa Chanel. Sí. Y lo dio Telemadrid por su segundo canal, por la otra.
La otra, sí.
Lo dio por su segundo canal, porque siempre la Copa Chanel la daban por Telemadrid Internacional, ¿no? Uh-huh. Y en esta ocasión se quedaron los aficionados a verlas venir y algunos privilegiados, pues lo vimos por la otra. Pero bueno.
Pero es que Telemadrid muchas veces toma por la otra, depende la programación que tenga en su cadena principal, ¿no?
Claro. Bueno, pero la apuesta, pero hombre, la apuesta de los toros, creo que ahora la presidenta, he oído 14 millones puede ser, que se va a gastar en mejorar las ventas.
No, no, 40 millones.
Ah, perdón, 40, fíjate.
40 millones, además es que hace falta mejorar las ventas, ¿eh? Es que las ventas es muy bonito.
Pónselo fácil a Indalecio, hombre. Pónselo fácil a Indalecio, que te está escuchando.
Indalecio, las tripas de las ventas hay que mejorarlas.
Sí, hombre, eso está claro. Hace ya mucho tiempo que había que mejorarlas.
El interior de las ventas...
Lo que pasa es que ahí los propietarios veo que se preocupan mucho de cobrar, pero muy poco
De invertir.
No se ha invertido nada en los últimos años y han encogido, bueno, han recogido cifras muy importantes con los arrendamientos, ¿no? Muchos millones, pero que prácticamente no han invertido nada.
Bueno, porque se pasen con Santander, millones, que no se recoge pues tanto, pero que sí que...
En chapuza, ¿sabes?
Ya. En fin, Jorge, que tengas la suerte del mundo, por cierto. Desde donde me mandaste las fotos, no tienes una entrada privilegiada de VIP.
No, yo no tengo entrada privilegiada de VIP, yo estaba en un palco.
O sea que el frío te lo contaban, ¿no?
Claro, yo te dije que iba a estar muy altito, yo voy muy altito.
Ya, hombre, ya sé que picas muy alto, pero en fin, como vi, digo, ahí, ¿dónde
no,
me la...?
No tengo entrada VIP. Y además te digo una cosa, tampoco me gusta mucho... A mí los callejones, yo prefiero un tendido y en un tendido estoy bien y...
Pues a ver si se lo explicas a los de Santander.
Sí, pero no tan arriba, porque vosotros queréis toros grandes, pero después como lo veis tan de lejos, lo compensáis y al final os quedáis con el toro normal.
Es que de verdad, los medios en Madrid, no es cierto algún medio privilegiado que tiene barreras, que yo no sé lo que le van a durar, pero todavía sigue con su barrera.
¿Y qué medio es ese?
¿Eh?
¿Qué medio es?
Hay más de uno.
¿Qué medio? Pues casi todos los medios estamos en
¿Qué, palco. ¿Qué medio tiene barrera?
Hombre, pues yo veo que uno que tiene barrera es todavía desde hace muchísimos años el señor Molés, y yo creo que no está en ningún medio.
Está pues, en el mismo sitio. No, no, está retransmitiendo. Es claro, sí. No sé para dónde.
Que Manolo Molés tiene un asiento y Manolo González tiene al lado. Jorge.
Manolo Molés está en la barrera del 2 pegado a la puerta,
sí,
de Arrastre.
Y Pedro Javier Cáceres en el 3.
Claro, y luego
el 4.
Manolo
y,
González
y,
me matará.
Entendido de sillón, en Macheta de Toril está hasta bala, sí, bala de la Serna.
Pero bueno, ese lo justifica. Está,
coño, que está el hermano. En fin, Jorge, un abrazo.
Otro muy grande, y a ver si ya, mira, ya va llegando Santander, jolín, ya pronto estará allí.
Aquí está el callado, el
nombre.
El sordo, está, no, bueno, Indalecio, ¿no?
Ya sabía que cuando viene le atendemos bien, ¿verdad, Indalecio?
Sí, claro.
De verdad que bien,
no,
porque
sois
unos fenómenos.
Y encima allí. Claudio te lleva a la radio y bien, pues mira.
Jorge, claro, además, ¿no? Un tendido bajo, ¿eh? Un tendido bajo te damos, ¿eh? Pues, además, y si quieres venir al callejón también.
Me atendéis bien y además sois buenos amigos, y además es que me encanta, ¿verdad? Es una feria que me encanta el ambiente que hay y cómo se
hay que volver a ese Santander, Jorge, que no sé si llegaste a conocer tú de comienzos de los 80, cuando venían colegas tuyos de Madrid a pasarse 15 días y algunos un mes. Adiós, Jorge.
Joder, pero iban a cuerpo rey.
Ya, ¿ah, sí? ¿Algo te tocaría a ti?
Y Paco Gil no lo pagaba, ¿eh?
Sí,
por
ya,
cierto.
Ya,
Paco Gil lo que traía era su sobrino 4 tardes.
Sí.
Adiós, Jorge Fajardo.
Venga, adiós, Jorge.
Gracias. Tomás, cuéntanos buenas noticias. Buenos días, amigo.
Muy buenos días, Claudio. Cuando aún resuenan los ecos de la Feria de Fallas en Valencia recién finalizada y a las puertas de la Feria de la Magdalena de Castellón, y sobre todo esperando la deseada Feria de Abril de Sevilla, la actualidad taurina de esta semana pasa porque la Comunidad de Madrid aprobará el informe para la rehabilitación y modernización de la Plaza de Toros de Las Ventas. El Ejecutivo Regional prevé una inversión de más de 40 millones de euros para una reforma cuyas obras comenzarán el próximo año. Los trabajos se prolongarán, según el actual la estimación, de unos 60 meses para no afectar la temporada taurina, y tendrán como objetivo que la Plaza de Toros de Las Ventas tenga su mejor imagen para su centenario en 2031. También la Real Maestranza de Caballería de Ronda ha presentado en rueda de prensa el proyecto de intervención que garantizará la estabilidad estructural y la conservación a largo plazo de la Plaza de Toros, declarada bien de interés cultural y considerada uno de los grandes emblemas patrimoniales de la ciudad. El objetivo es que la intervención se ejecute con la mayor celeridad posible, con el deseo de que la plaza vuelva a poder acoger festejos taurinos en 2026. Este fin de semana tendrá lugar uno de los acontecimientos más destacados de los últimos meses en el mundo de la tauromaquia, el regreso de un torero imperecedero y que sigue manteniendo un interés creciente en la afición, como lo es Morante de la Puebla, que será uno de los hechos más esperados, que tras varias suspensiones se dará cita este sábado 29 finalmente en el municipio extremeño de Almendralejo. Tras 210 días desde su última actuación en Palencia, el pasado 31 de agosto, y tras la suspensión de Olivenza, la localidad extremeña será finalmente el lugar donde el reconocido diestro de la Puebla del Río vuelva a vestirse de luces. Una tarde en la que, junto al diestro sevillano, otras dos figuras del escalafón, como José María Manzanares y Emilio de Justo, pondrán el broche a un cartel de máximo boato en el que se lidiarán ejemplares de Juan Pedro Domecq. Tras el triunfal inicio de la Feria de la Magdalena de Castellón de este domingo con el indulto de Ruiseñor de la Quinta, las figuras vuelven al coso de la Plana para redondear uno de los grandes ciclos del comienzo de la temporada taurina. Tres corridas de toros con los principales nombres del escalafón y una novillada de jóvenes valores completarán el serial castellonense. Este viernes 28 tendrá lugar la primera de las corridas de toros con José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado. Al día siguiente, el sábado 29, tendrá lugar uno de los acontecimientos de la feria, un interesante mano a mano entre Daniel Luque y Tomás Rufo. Y para cerrar las corridas de toros, el domingo 30, ese cartelazo del serial con tres toreros de máxima categoría, Morante de la Puebla, tras su reaparición en Almendralejo, volverá al coso castellonense junto a otros dos pesos pesados como son Sebastián Castella y Alejandro Talavante para lidiar con una corrida de Juan Pedro Domecq. Y con esta noticia llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más noticias del mundo taurino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Como siempre nos estabas adelantando ya la corrida. A ver, toquemos madera, Dios lo quiera que sí. Se está anunciando ya a bombo y platillo nuevamente a Morante de la Puebla, por fin en Almendralejo. Yo tengo la suerte de entrevistar a alguien que yo les catalogo de esos jóvenes empresarios como Garzón, a los representantes de Tauroemoción. A mí es una empresa que me cae muy bien, porque es una empresa joven que está haciendo muchísimo en plazas mortecinas, como era, por ejemplo, la de Valladolid. Tenían también la de Huesca. También tenían otras plazas y otras plazas de menos renombre. Pero son empresarios que están con la fiesta, que están muy cerca de los aficionados y que son de esos empresarios que yo me fío. Hay algunos veteranos que ya les conozco de toda la vida, Indalecio mucho más, porque tiene más años que yo, evidentemente, y rascas y ya sabes lo que van a dar de sí. Pero la feria, con todo esto que estamos hablando, lo que necesita es de empresarios jóvenes y con ganas. Nacho de la Viuda, muy buenas, Tauroemoción.
Hola, buenos días, muchas gracias por vuestras palabras.
Y además, y son sentidas, ¿eh? Te lo digo de verdad. Porque si no, no tendría ninguna necesidad de decirlo, Nacho.
Lo agradecemos y, bueno, pues seguimos en la línea que debemos de tener, una línea recta, creyendo mucho en la fiesta de los toros y con mucha afición, sobre todo con mucha afición, que creemos que es lo más importante para poder seguir trabajando en la línea correcta.
Nacho, otros compañeros tuyos de otras plazas han anunciado a Morante de la Puebla por pitos o por flautas, por la lluvia, por vaya usted a saber, pero por fin... todo el aficionado que se acerque a Almendralejo mañana va a ver, el sábado va a ver a Morante de la Puebla, ¿no?
Sí, la verdad es que como estamos diciendo, creemos que nos ha tocado la lotería, ya que somos unos privilegiados de poder realizar el festejo de la reaparición, de la vuelta del maestro, muy esperada por parte de todos los aficionados, de todo el público, y va a ser en Almendralejo, además va a ser en un cartel de campanillas, con la ganadería de Juan Pedro Domecq, que ha lidiado grandes corridas en Almendralejo los últimos años, y acompañado en este caso pues de Emilio Justo y Borja Jiménez, que entra por la vía de la extinción, ya que debido al percance que sufrió el maestro José María Manzanares en Fallas, no podrá comparecer en Almendralejo, así que finalmente será Borja Jiménez. Creemos que queda un cartel muy rematado, un cartel muy importante, un cartel además que es inédito. Se iba a centralizar este cartel en Oliventa, pero por razones climatológicas no se pudo llevar a cabo, y será en Almendralejo, será sin duda el pistoletazo de salida a la temporada taurina en Extremadura y uno de los grandes carteles del año.
Pues habéis mejorado con la sustitución bastante. Oye, Nacho, no es verdad, lo digo como lo siento. No. Es que es así,
oye,
¿verdad?
¿Hay nubes en Almendralejo o no hay nubes?
Pues hay un tiempo extraordinario. La verdad es que llevamos ya aquí varios días trabajando y, bueno, preparando todo lo que conlleva este festejo. Y ahora mismo, pues la temperatura es muy agradable. Ha desaparecido ya las nubes y la lluvia, así que bueno, el tiempo nos va a respetar y en este caso pues el sol va a ser quien nos va a acompañar.
Nacho, oye, ¿qué aforo tiene la plaza de Almendralejo?
Hace un aforo de casi 4.000 localidades. La verdad es una plaza muy completa, muy bonita, muy cómoda, con asientos. Hay pocas plazas en España que tienen esa comodidad y además está muy cuidada por parte del ayuntamiento, que sin duda también es la artífice de este proyecto, y de su peña taurina Luz Reina, una peña también muy activa que colabora siempre que hacemos los festejos taurinos, y la verdad es una plaza de las que nosotros presumimos mucho, porque creemos que es una plaza, pues como te he dicho anteriormente, sobre todo muy cómoda, que es muy importante, y bueno, es verdad que el aforo es reducido, por tanto quedan ya pocas entradas, todavía quedan, pero quedan poquitas, pero sí que, bueno, está el lleno asegurado.
Oye, una pregunta así de cotilla, como soy yo, si el aforo es de 4.000 y tenéis este pedazo cartel, cuéntanos las localidades, qué precio tienen orientativas, anda.
Pues bueno, hay entradas para todos los precios, ¿no? Entradas de 35, 40 euros en el sol, luego 50, 60 en la sombra. Por supuesto, un descuento especial para los jóvenes. También, como en todas nuestras plazas, un 50% para los niños. Nosotros en todas nuestras plazas hacemos esa promoción del 50% para los menores de 15 años, además de la entrada gratuita para los menores de 5, porque creemos que es muy importante el futuro de la fiesta,
Entonces,
poder dar accesibilidad a los jóvenes y en este caso también a los niños.
Nacho, entonces, ¿de dónde? Perdona que esté aquí. Afortunadamente te estaba escuchando esas intervenciones fantásticas, pero bueno, yo mi mente va a una plaza como la nuestra de Santander, 9.000, 10.000, pero una plaza de 4.000. Si tenéis esos precios regulados para los jóvenes, si tenéis para los jubilados, si tenéis para los niños, no me salen los números para pagar a Morante, a Borja y a Emilio de Justo y al ganadero.
Y que
tú te lleves un duro, que para eso te lo trabajas, ¿no?
Bueno, la verdad es que intentamos hilar siempre lo más fino posible. Luego también, evidentemente, hay una ayuda institucional.
¿Se puede decir la ayuda? ¿La puedes decir?
Es una ayuda global de la temporada. Una ayuda que sí que es importante, pero evidentemente es necesaria.
¿Cuántos festejos son la ayuda global? Perdona, Nacho.
Son dos festejos.
Dos festejos. Ah, sí, claro, que es la feria, joder, la del sábado y el domingo. El domingo es una corrida de rejones. ¿Y puedes decir la ayuda que es? Si la puedes decir. Si no la puedes decir, no la digas.
Son datos internos, en este caso, porque también está con la ayuda que recibimos en la tercera, en el tercer festejo, que en este caso es en agosto, en la Feria de la Virgen de la Piedad. Pero evidentemente es una ayuda necesaria, ya que el ayuntamiento entiende que para que haya este tipo de carteles, pues tiene que colaborar económicamente, como es normal, y sobre todo porque gracias a estos carteles, Almendralejo es noticia, ya no a nivel regional, sino a nivel nacional, incluso internacional.
¿Qué alcalde tenéis en Almendralejo, Nacho?
Pues es José María Ramírez, alcalde socialista, y que siempre la verdad es que apoya mucho la fiesta de los toros, y además lo hace por convicción, ¿no? Él tiene muy claro lo que genera la fiesta de los toros,
Nacho,
al municipio.
Es un placer escucharte, insisto, os felicito a Tauromoción, cuando sea Burgos te llamaré, cuando sea Valladolid, cuando sea Huesca, seguiremos en contacto, porque me parece que sois una empresa ejemplar. Que tengáis toda la suerte del mundo y que esté lleno a reventar. Nacho, un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Gracias desde Cantabria. Dios. Por cierto.
Tienen hasta una rareza de alcalde.
Por cierto, para algún socialista de por aquí que pone tantas pegas al Ayuntamiento de Santander y a la gestión, el Ayuntamiento da un pastón. A ver si empezamos ya a centrarnos en de qué va esto. A ver si empezamos a centrarnos de qué va esto. Alcalde socialista, Almendralejo. Una corrida muy interesante, y luego la del domingo por Colleras, ahí bueno, lo de siempre. Lea Vicens, Venegas, bueno, va, bien. Almendralejo. Una pasta importante por parte del ayuntamiento con alcalde socialista. A ver si se llaman, interactúan entre ellos aquí. Que se llamen por teléfono. Que llamen al alcalde de Olivenza. Que llamen al alcalde de Olivenza. Nosotros hemos hablado con Cutillo.
Ciudad Rodrigo.
Hace 2 años estuvimos hablando con el alcalde. Y no le dolieron prendas de decir la cantidad. A ver si interactúan. Que para lo que les da la gana, interactúan. Y para otras cosas, no. Interesante lo de Tauromoción. Y además, lo he dicho, lo digo de verdad. Me parece una empresa. Yo, si no estuviera Garzón, de verdad.
Lo corroboro.
Aparte, con Tauromoción, te lo digo de verdad, ¿eh? Mi apuesta sería claramente Tauromoción.
Aparte,
tal y como están llevando todas las plazas, me parece gente majísima.
Están apostando por plazas como, si no me equivoco, Almendralejo, Arenas de San Pedro, Baeza, Burgos, Corella,
¿tiene
Huesca,
la tira,
Jaén,
lo que hace falta
la
es
Flecha en
Valladolid,
Arroyo de Encomienda,
sí,
Soria, Utiel? O sea, están haciendo un trabajo escondido, muy bien vinculado por lo que se ve, o bien relacionado.
¿Y cómo ha levantado la Flecha? Porque yo conocemos todo la de Valladolid, que estaba hecha unos zorros. Y la han llevado para adelante.
Zamora también creo que llevan.
Llevan la tira. Es una empresa a seguir. Bueno,
pues a ver cuándo se animan los de Bilbao.
A coger la verdad.
Espera. Que sí que es una plaza que vale
espera, la no, pena. A lo mejor a Manolo González le encantaría que Tauromoción lo cogiera a Logroño.
Por ejemplo, también.
Manolo, muy buenas.
Estoy con vosotros. Buenos días.
Pues, ¿verdad? ¿A que estás de acuerdo con lo de Tauromoción?
Pues claro que sí.
Vale.
Claro que sí.
Oye, ¿y para que cojan la plaza de Logroño qué hay que hacer?
Pues muy difícil, porque es de propiedad privada, de no haberla comprado en su día o el gobierno de La Rioja o la Diputación o el Ayuntamiento, ni nada, ¿eh?
Pues espera que nos hagan unas casas.
Bueno, pues también
si de propiedad privada.
Yo tuve una cosa muy parecida, que colaboré además orientando en Palencia, pasó lo mismo. En Palencia, la plaza era de los Choperitas y de Capea, se hizo en el Estarradio. Lo que pasa es que empezó ahí en ese aquello de chalecitos y de cosas, y luego querían, cuando la Diputación dijo hay que comprarla, y la Diputación lo compró. Es un proceso un poco largo, del que hablé precisamente el otro día en el 50 aniversario de la Peña Palentina. Pero bueno, en síntesis...
Oye, que te llamaba yo, Diego Urdiales, es tu amor platónico.
Mi amor platónico y un grandioso torero.
Bueno, y el de Diego también, el presidente de la Félix, también. No, aquí hay, hombre, aquí hay una legión.
Mucho,
hay una legión de que Diego Urdiales debiera estar en Santander sí o sí.
Por mi parte, sí.
Y por la de todos los que están aquí también. Y muchísimos
porque, bueno, 26 años llevo ya de matador de toros, desde que tomó la alternativa. El otro día, pues claro, lo que pasa es que el otro día se armó de la corrida el sábado, a principio de temporada. La corrida, pues le faltó cara y remate de Jandilla, por cierto, a novillados. Pero claro, hay que ver, a esas plazas hay que ir, en plaza de tercera hay que ver torear. Pero claro, con lo que hay delante, pues se merece. Por ejemplo, el lote de Travante, pues fue el mejor, con profundidad, con pillando, durando.
Pues ya tuviste mala suerte.
Sí, no, estuvo bien. Lo que pasa es que, que pude haber estado mejor, más reposado, con los muletazos más lentos, más, en fin, disfrutando más el aficionado, teniendo en cuenta lo que había delante, eso es importante.
Ya, pero lo que hay delante es para todos, ¿no?
Pero eso ya le podía haber caído a Urdiales, digo yo, por eso digo, que la mala suerte.
Sí, no, los de Urdiales tampoco fueron ningún dechado de bravura ni de presencia. Bueno, de hecho, el toro primero de él fue contestado por el público de salida. Claro, que te diga. Lo que pasa es que claro, ahí tiene temple, tiene su buen gusto, el capote, unas chicuelinas ajustadísimas, y claro, pues eso, esa lentitud toreando, luego ya lo de las orejas es otra historia. Yo recuerdo
siempre he oído, Manolo, que lo de las orejas es una cosa que para el mundillo pues es una cosa secundaria, ¿no? Saber.
Fíjate si es secundaria que el gran Curro Romero siempre ha dicho que las orejas son despojos.
Bueno, y no le falta razón.
Bueno, cuando le daban alguna, se la daba a la cuadrilla y él se limpiaba las manos.
¿Por qué no le falta razón? Es que eso es. De verdad. No, es que tuvo dos orejas. Es que. Esa es la historia.
Nada.
Que no es esa la historia.
Manolo, buenos días. Soy Diego, presidente de la Félix Rodríguez. Oye, lo que tengo entendido, al margen de lo de que hizo nuestro querido torero Diego Urdiales, Talavante aprovechó muy bien su lote, ¿no?
Aproveché en el lote, lo que pasa es que para mi modo de ver, el público estaba encantado con él, yo diría que está enloquecido. Lo que pasa es que yo le hubiera pedido más reposo en los muletazos. Ha estado bien. Pero, por ejemplo, quien no hizo nada fue
Ortega.
Y sin embargo, dio dos estándares naturales impresionantes.
Algo tenía que hacer, digo yo, ¿no? Manolo.
Mal reparto de toros.
No, Manolo, venga, vamos a quedarnos con lo bueno, con Diego Urdiales, ¿de acuerdo?
Pues me parece muy bien. Y nos quedamos, sabía que si ya la temporada se puso en marcha, eso es muy positivo.
Sí.
Enseguida ya están los chavales del Zapato de Plata funcionando.
Ajá.
Y nada, pues que esto es lo que hay. Yo lo que siento es que la corrida de mi amigo Adolfo Martín, pues no fue lo buena que hubiera deseado, sin embargo, jugó unos toros muy interesantes.
¿Qué estuviste en Madrid o qué?
De presentación mal. No.
Ah, bueno.
No pude ir.
Ah, bueno, tú. No, que pensé que habías estado en Madrid, como hablas con tanta contundencia, pues pensé que habías estado en Madrid. Digo, mira qué oportunidad para que nos digas.
Tengo información de primera mano.
Vale.
Y la presentación irreprochable.
Perfecto. Manolo, un abrazo.
Amigos, a vuestra disposición.
Muchísimas gracias. El otro día, cuando estábamos en las fallas, el día de la última corrida, el día de San José, coño, veo Barreda y tal, digo, es el rey. Pero mira quién está al lado del rey. Pues es un contertulio nuestro. Es un querido ganadero de esta tertulia de Teiva. Don Antonio Bañuelos, muy buenas.
Buenos días, familia.
Menuda alegría. A mí personalmente me diste, digo, joder, Antonio está en el lugar que le corresponde, al lado de su majestad el rey.
Bueno, la verdad es que sí, ya van tres o cuatro veces que la Casa Real pues me llama para acompañar al rey por deseo de él. Ya estuve en el palacio, en el palco de las ventas, palco real, y bueno, es un apoyo, no es a mí personalmente a quien invita, lógicamente, sino a la institución que represento, y es un apoyo a los ganaderos que tiene y está volcado en ello desde la pandemia. Y bueno, él quiso que la acompañara y fue para mí, pues imagínate, un placer, ¿no?
Además, todo un lujo para un ciudadano español, además de tus características, estar acompañado del rey.
Oye, Antonio, ¿y van fructificando vuestras elecciones o no?
¿Fructificando?
Sí, vamos, que ya le indicaré.
Que si le vais a convertir toros, en un buen aficionado,
castes,
como el padre.
De lo que es el toro,
él
en fin, etcétera, etcétera.
Él es muy aficionado al toro. Hemos comprometido una visita al campo, a una ganadería, en otoño, y es muy aficionado al toro. En el momento que sale el toro, por el chiquero, yo creo que es lo que más le gusta. Luego la faena, pues bueno, ya son los matices y muchas conversaciones. Además, como es tan afable y tan cercano, pues es muy fácil hablar con él de otras muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, lo que le interesa a él es mantener la ganadería, que sigan manteniendo su selección genética y que no se pierda algo del patrimonio nacional como es el toro de lidia, ¿no?
Ese es el objetivo y sobre todo pues que le guste. Luego ya que entienda, deje de entender, eso es tan subjetivo, que le guste estar allí, que de vez en cuando vaya. Bueno, eso
le gustó mucho y, en fin, por la mañana fue a los pueblos afectados de visita. Uh-huh. De visita, además, una cosa muy curiosa, uno de ellos fue de visita sin avisar y se encontró, como era San José, pues el pueblo estaba vacío, era el día del patrón, y es que estaba todo el pueblo en misa. Alguien entró y dijo, está el rey fuera. Y la gente salió y se quedó el cura dando solo la misa.
¿Salieron? No me digas. Madre mía, qué poder,
qué poder de convocatoria.
Qué tremendo.
Lo contó con mucha gracia, lo contó él. Hubo todo un detalle dentro de su forma de ser, de su sensibilidad hacia todos los sectores, de preparar, en el momento de la acogida de Jorge Jiménez, de preparar la visita a la enfermería. Uh-huh. Y saber si se le habían llevado a un hospital para ver a qué hospital había ido. Hacerle la visita y bueno, yo me despedí de él y dijo, no, me acompañas a la enfermería, y allí pues le vi, afortunadamente sonriente al torero y con una vía, imagino que con un antiinflamatorio analgésico. Ajá. Pero la paliza fue tremenda y...
O sea que el rey fue a ver a la enfermería, Borja.
Sí, el rey fue a la enfermería y fue muy emocionante el ver cómo estaba emocionada a su vez todo el mundo con la presencia. Y la palabra que más se repetía era agradecimiento, ¿no?
Pues eso.
Por su séptima presencia en apoyo a gente de Valencia. Y yo creo que se lo pasó bien. Ajá. En la corrida.
Y ya, Antonio, ¿te ha mandado un WhatsApp diciéndote que le ha encantado el chorizo de toro ese que le enviaste a la zarzuela?
Bueno, eso sí. Efectivamente, así fue en su momento. Que fue Navidad.
Otra cosa no tendrás tú, pero detallista eres al 100%. Oye, tenemos un minuto, a ver si otro día seguimos hablando. Antonio, pues cuéntanos.
Un minuto, te voy a decir una cosa.
Ah, venga.
Voy a ir esta tarde a Torre la Vega.
Sí.
Y luego me han llamado de Reynosa unos jóvenes.
Ay, qué bien.
Que han hecho la peña campurriana.
Ay, qué bien.
Y que fuera a hablar con ellos, digo, bueno.
A ver si se dan de alta. Sí.
Os invito al Bolsín Taurino de la Escuela de Cantabria y Palencia, que van el 24 de mayo al campo, y os invito para que vayáis y tenemos un contacto.
Antonio, así déjame... Que, déjame
un abrazo.
No, espera un segundo. Cuéntanos, ¿qué ferias tienes cerradas? Cuéntanos, rápido.
Ay, no puedo. Son los empresarios... Bueno,
va bien, oye.
Son los empresarios los que lo anuncian.
¿Estás enfadado con que no te hayan llamado de Santander?
No, todo lo contrario. Bueno. Agradecido, está dos años, este año era un año con una programación muy especial.
Sí.
Y con una gran inversión por parte del empresario, que por cierto, estuve ayer con él en el Palacio San Telmo en Andalucía,
sí,
porque daban el premio de Andalucía de Tauromaquia, y el presidente Moreno pues me dio a mí personalmente reconocimiento por los 120 aniversarios.
Disculpa, es que no paras, discúlpame, ¿eh? Pero son tanto los trofeos y las condecoraciones que te dan más que merecidas, que es que...
No, a mí no, esa es la Unión de Creadores.
Bueno, va, algo tendrá el presidente. Antonio, un abrazo.
Adiós, un abrazo a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, y ya recordar que esta tarde, por fin, la conferencia de nuestro querido Juanjo Sánchez se realizará en el Club Taurino de Torrelavega a las 7:30. Que se suspendió la otra vez, no sé si porque había goteras o por qué, pero bueno,
por algún motivo
y por
el tiempo, no sé.
y que esta tarde a las 7:30 los del Club Taurino de Torrelavega, que se mueven maravillosamente bien, y que el bueno de Juanjo va a estar una conferencia de lo más interesante, lesiones del toro durante la lidia. Por cierto, durante todo el programa me han mandado WhatsApps. ¿No vas a hablar tú nada de las peñas? No. No voy a hablar nada de las peñas, porque las peñas tienen que resolver sus supuestas diferencias. Yo me muevo en mi vida con papeles, con sello de entrada y de salida. Evidentemente, todo este proceso de estos 15-20 días... adrede no lo he tocado. Yo tengo la estima a todo el mundo igual. Ahora, como medio de comunicación, creo que debieran sentarse, poner cada uno sus papeles encima de la mesa y de la mejor manera que ellos sabrán, yo evidentemente estoy totalmente al margen, intenten arreglarlo. ¿Por qué no entro yo? Porque yo no tengo toda la documentación con sello de entrada de la Consejería de Presidencia, de entrada y de salida. No lo tengo, toda. Tengo la de alguna parte, toda no. Y evidentemente no me voy a meter a zascandí. Entre ellos, que lo arreglen. Si tienen buena voluntad, que creo que tienen buena voluntad por una reunión que hubo el otro día, lo que tienen que hacer es... todas las federaciones que quieran sumarse a... perdón, todas las peñas que quieran, darse de alta. Darse de alta. Y entre las peñas que se den de alta, hablar y hacer una junta directiva con toda la fuerza del mundo, que es la que necesitamos. No tiene sentido, de verdad. Empezar a hablar que en el 2015 yo estabas, que en el 2016 yo me he muerto, que en el 2017 tú dijiste, dejaste de hacer... hay que superar. Tenemos que estar a la altura... de la Feria de Santiago. E insisto, el que quiera escuchar, que lo escuche. Que se junten amigablemente, que aquí somos cuatro gatos, que pongamos sobre la mesa un acta de quién está vivo y quién no está vivo para actualizarlo, que se junten las peñas que quieren tener vida, esas que se dan de alta y que quieren tener un mínimo de programación, y que entre ellas elijan al presidente, a la presidenta o a quien corresponda. Y no voy a hablar más del tema. Me siento obligado porque, claro, este tonto... No, bueno, a veces sí. Pero no quería hablar porque no me apetece. Porque no es un tema mío. No, es un tema que yo lo que quiero es que lo solucionen.
Claro, tienes toda la razón. El tema de las peñas lo tienen que resolver
ellos,
las peñas.
Nadie más. Ni la alcaldesa, ni Garzón, ni... No. Que es un error. Lo tienen que resolver ellos, sentándose... como personas cabales que son. Vamos a actualizar esta situación, vamos a dar un margen para que aquellas peñas que se quieran sumar, que no se hayan sumado, entre vosotros funcionáis maravillosamente por chat, lo hacéis, dejáis un margen, yo qué sé, de 15 o un mes, una reunión, una asamblea, y a correr. ¿De acuerdo? Y mientras esto siga así, seguiré llamando presidente Emilio de Cos, y cuando venga Josémi le seguiré llamando presidente. A Josémi, sí, le seguiré llamando presidente. Y a Emilio de Cos, presidente. Y cuando ellos decidan reunirse, habrá un presidente. Por mi parte, cada uno que haga lo que le dé la gana. Evidentemente al pobre Rodolfo no, que desgraciadamente falleció, o a Javier Gómez, o a Fermín, no. ¿Vale? Es mi punto de vista. ¿Que estoy equivocado? No lo sé. Pero es lo que pienso. Es lo que pienso. No podemos estar así. No podemos estar así. Y entre ellos lo tienen que solucionar. Y no tengo que decir nada más. presidente de COS.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar aquí. Presidente Diego Cajigal, muchísimas gracias.
A vosotros.
Presidente todavía del Consejo de Administración, Indalecio, muchísimas gracias.
Encantado.
A ti te va a pasar una cosa.
Te sientes herido, ¿eh?
No, porque a lo mejor voy a presentar una candidatura de presidente del Consejo y voy a hacer una paralela. Voy a hacer una paralela.
Una paralela,
sí.
Estás reaccionando por el castigo.
Voy a hacer una paralela. Ya veremos. No, de verdad, en serio. Yo creo que es lo más sensato. Yo, ¿a qué coño me...? No. Carzón, un empresario, aquí se va a meter. El empresario, lo que hay que exigirle, que traiga, cierre buenos carteles, buenas ganaderías, que haga actividades paralelas a la feria, que es lo que está haciendo.
Y que tenga buena relación con las peñas, que es lo que pretendo.
Y que tenga un interlocutor, no 40.
No, claro.
No 40. Y que la reunión sea esa para hacer mejoras. Eso es lo que hay que hacer. Y nada más, y se acabó. Punto pelota, que es lo que tenemos que hacer. Nos vamos, Javier. Ah, que tenemos a... ¡Joder, Javi! Muy buenos días, perdóname, hombre. Javi, buenos días.
Muy buenos días. Los festejos más relevantes de los próximos 7 días son los siguientes. Esta tarde en Castellón, novillos de Montalvo para Javier Zulueta, Cristian González y Javier Aparicio. Mañana viernes 28 de marzo en Castellón, toros del puerto de San Lorenzo y la ventana del puerto para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado. El sábado 29 de marzo en Castellón, toros de Santiago Domecq para Daniel Luque y Tomás Rufo. En Almendralejo, Badajoz, toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Emilio de Justo. En Morón de la Frontera, Sevilla, toros de Julio de la Puerta para El Fandi, Manuel Escribano y Curro Durán. En Las Rozas, Madrid, toros de Montalvo para Sebastián Castella, Cayetano y Gonzalo Caballero. En Torres de la Alameda, Madrid, toros de La Campana y Guerrero y Carpintero para Daniel Crespo, David Garzón y Álvaro Burdiel. En Marbella, Málaga, novillos de Fermín Bórquez para Pedro Gallego, Martín Morilla e Ignacio Candelas. En Motilla del Palancar, Cuenca, novillos de Rocío de la Cámara y Cortijo de la Sierra para Villita, Marco Pérez y Cristian González. En Constantina, Sevilla, reses de Lora Sangrán para la rejoneadora Lea Vicens y los novilleros Diego Bastos y Javier Zulueta. El domingo 30 de marzo en Castellón, toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Alejandro Talavante. En San Agustín del Guadalís, Madrid, toros del Montecillo y Monte Alto para Oliva Soto, Álvaro Alarcón y Sergio Rodríguez. En Cariñena, Zaragoza, toros de Montalvo para Cayetano, Daniel Luque y Emilio de Justo. En Madrid, novillos de Fuente Imbro para Diego Bastos, Mariscal Ruiz y Emiliano Osornio. En Ayamonte, Huelva, novillos de Sobral para Fuentes Bocanegra, Martín Morilla y Carlos Tirado. En Almendralejo, Badajoz, astados de Couto de Fornillos para Leonardo, Lea Vicens y Adrián Venegas y Sergio Pérez de Gregorio. El sábado 29 de marzo se retransmitirá la novillada anunciada en Motilla del Palancar a través de Castilla-La Mancha Media. La novillada que tendrá lugar en Marbella a través de Canal Sur Televisión. Y la corrida de toros anunciada en Torres de la Alameda a través de las cámaras de Telemadrid. Por su parte, el domingo 30 de marzo, Telemadrid retransmitirá la corrida de toros,
Javi,
de San Agustín.
Que me mata Pelayo, que me mata.
Feliz semana.
Ah, gracias, que me mata Pelayo, que estamos en tiempo de su informativo. Hasta la semana que viene. Adiós, gracias.
Adiós.
Tu suona un coppe il giornaletto e mamma te minaccia e fata te s'arraccia. Te fanno girare a capo sti fumette guardando dentro specchio. Vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più torero. Te si piazzato in capo sto sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballare, mescolando bolerio ciacciacchi con brugliato nero. Questi basetta sudamericano, uno sigari avane a gamba se le picche, torero, torero, olè.
Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.